La semana pasada estuvimos dentro de estos estudios sobre la teología bíblica, que en el fondo no es más que la manera adecuada de considerar la escritura, de leerla, de interpretarla, de entenderla, por la cual la vemos como una sola historia, una sola narración, con un solo autor que es Dios y con un solo mensaje que es la obra de Jesucristo. Y hemos ido viendo distintos aspectos. Tengo que deciros que en casi todas las lecciones anteriores en que hemos estado viendo una enseñanza a lo largo de toda la escritura, solo hemos visto la mitad de lo que tendríamos que ver en cada estudio. Así que, igual que hoy, vamos a volver atrás a repasar un poco lo que vimos el domingo y ver cómo es que hemos extraído esas enseñanzas y luego cómo o de qué manera esas enseñanzas nos ayudan a crear nuestra teología sistemática. Eso es lo que vamos a hacer hoy, pero volveremos atrás en próximos estudios para ver cosas que hemos estado considerando y ver cómo es que hemos llegado a esas deducciones, a ese conocimiento. Lo que estuvimos viendo la semana pasada es el asunto de los sacrificios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo en la cruz? ¿Por qué estaba allí? Entonces hemos estado, si me ponéis las imágenes, hemos estado viendo la historia o la revelación de los sacrificios en la Biblia. Y no aparecen ahí prácticamente en cada página. Tenemos, en un sentido, muy poca información al principio y luego una gran cantidad de información. Y esto es lo que vamos a hacer en principio esta mañana, es repasar lo que ya habíamos visto. El primer sacrificio lo encontramos a partir de Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae y Dios tiene que hacer un sacrificio. No se nos presenta como tal, pero sí se da a entender, puesto que fueron cubiertos con pieles de animales. Otra de las cosas que podemos ver allí sobre los sacrificios es la relación entre la muerte y el pecado. La muerte no ocurre por ese modelo evolutivo de la supervivencia del más fuerte, sino que la muerte entró en el mundo por el pecado, por el pecado de Adán. Y vemos cómo hay esa relación entre la muerte, fijaos, ellos pecan y otro muere. Ahí tenemos ya esa idea de la sustitución. Y vemos como otra cosa muy importante que vemos al principio, la primera lección sobre sacrificio, es que Dios mismo es el que se provee sacrificio. Luego vimos también, bueno, antes de ir a Noé, estuvimos viendo, no sé si es que me salté la... Sí, están en orden equivocado. Después de ese primer sacrificio, vemos el caso de Caín y Abel. En ese caso no se menciona ese sacrificio que ambos ofrecen, no se menciona que sea en relación con el pecado, ni se menciona derramamiento de sangre en el sacrificio. Lo que sí vemos que se presentan como una ofrenda, como una dádiva en reconocimiento a Dios. Es un tributo al rey. Y ya desde ahí ya vamos viendo un detalle muy importante, y es que en el sacrificio que se presenta, la actitud o la disposición del corazón es más importante que el propio sacrificio en sí. Luego, por mi desorden, vuelvo atrás para luego volver adelante. Luego, el siguiente caso de un sacrificio, vamos a Génesis capítulo 8 y vemos cómo después del diluvio Noé ofrece varios animales. Quiero deciros, para quien lo quiera, el PowerPoint que estamos viendo lo pueden pedir luego a Pablo o a Aitor y lo podéis copiar. Vemos cómo en el caso de Noé, después del juicio divino por causa del pecado, Noé ofrece un sacrificio en forma de holocausto. Este es un sacrificio de entrega completa. No hay nada, no hay participación en el disfrute del sacrificio, sino que es completamente quemado, es un holocausto. Ese concepto vendrá más adelante, pero nosotros ya lo sabemos y es lo que ocurre. Y vemos cómo ese regalo, esa ofrenda, produce una respuesta en Dios. Y Dios responde a ese sacrificio con un compromiso de gracia. Dios se compromete a no volver a juzgar el pecado del mundo de la manera en que lo había hecho en aquella ocasión, enviando un diluvio. Así que fijaos cómo ese ofrecimiento de sacrificio da en el Señor una respuesta de gracia. Bien, luego de ahí pasamos las siguientes ocasiones en que se hace mención a sacrificios en la Biblia. Tiene que ver con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos cómo hay algo que vamos anotando. Y es que ninguno de estos sacrificios acaba con la necesidad de los mismos. El hombre sigue pecando. Y la ira de Dios sigue estando pendiente sobre los hombres. Por lo cual la necesidad de sacrificios sigue siendo real. Y vemos cómo aquí se añade un elemento, y es que esa ofrenda de sacrificio es la base para invocar el nombre del Señor, para orar a Él, para presentarse delante de Él, el ir a Dios como para pedirle ayuda, dirección, etcétera. Por así decir, los patriarcas manifiestan que no pueden ir directamente. Hay algo que separa al hombre de Dios, por lo tanto, tiene que haber un sacrificio. Luego encontramos cómo el caso de Abraham singulariza un poco en ese periodo de los patriarcas. Vemos cómo ahí hay un sacrificio concreto y particular que es necesario que consideremos. Vemos cómo él ofrece el tributo que Dios le da, que Dios le solicita, teniendo conciencia de que Dios es el amo, Dios es el Señor, Dios es el dueño de la vida. Dios ha hecho una promesa, Dios ha provisto al hijo de la promesa, y ahora Dios reclama al hijo de la promesa. Y vemos la rendición total de Abraham, que entrega, él llega a entregar a su hijo, aunque en el último instante, en el último segundo, Dios le impide que ofrezca el sacrificio, pero en su intención vemos cómo estaba, y eso hace que él, en ese sacrificio, recordad, ya lo habíamos visto con Caín y Abel, la disposición del corazón es más importante que la cosa sacrificada, que el propio acto. Dios ve que Caín no tiene la disposición adecuada para el sacrificio, por eso Dios lo rechaza. En el caso de Abraham, Dios ve la disposición del corazón de Abraham, y lo importante no es que ofrezca el ser que él ha pedido se ha sacrificado, Dios provee, porque hay la actitud adecuada. Y vemos cómo en este caso también se ve que Dios provee un sustituto, lo decíamos el domingo pasado, en el caso de Adán y Eva, Dios provee el sacrificio. Aquí vemos también cómo Dios provee, y ante la pregunta del joven Isaac, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, lo tenemos todo listo, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le responde, el Señor se proveerá el sacrificio. Vemos cómo él sabía que no había por su parte nada que él pudiese ofrecer. Dios mismo es el que se provee. Y esto es un detalle importante, Dios proveyendo. Luego vemos cómo el siguiente caso que encontramos, que es importante reseñar, nos llega en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el cual encontramos cómo el Señor quiere que su pueblo salga al desierto para ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Y vemos cómo el Señor anuncia que todos los primogénitos, todos los varones primeros nacidos que habitan en Egipto, van a morir, pero serán preservados de la ira divina aquellos por los cuales se ofrezca un sacrificio. Y vemos cómo la sangre había de cubrir, eso es un poco el concepto de la expiación, cubrir, serían cubiertos, serían librados por la sangre del sacrificio. Y vemos cómo ese, el cuarto elemento que tenemos aquí, que se añade a nuestro conocimiento, vais dando cuenta cómo en todo este asunto hemos ido de menos a más, añadiendo información sobre este tema, y vemos cómo el sacrificio va a ser una distinción entre los que son el pueblo de Dios y los que no lo son. Los que son el pueblo de Dios están cubiertos por la sangre del sacrificio de la Pascua. Y los que no están cubiertos están a merced de la ira divina. Y cuando la ira divina desciende, acaba con ellos. Luego vemos cómo hay un periodo ahí de contraste entre estos pocos elementos, estas pocas enseñanzas de las cuales podemos extraer información respecto a la razón de ser de los sacrificios. Recordad que lo que nos estamos tratando de formular esta mañana es qué hacía Cristo en la cruz, qué hacía Cristo muriendo en la cruz. Y para llegar allí tenemos que hacer todo este recorrido. Entonces, de encontrar esta poca información que casi tenemos que extraer ahí con una lupa de estos distintos elementos esenciales, ahora el Señor utiliza todo un libro, el libro de Levítico, para poner en orden todo este asunto de los sacrificios. Y vemos cómo allí se detalla una gran cantidad de información sobre estos sacrificios y cómo tenían que ofrenderlos. Y vemos cómo hay distinción. Hay sacrificios en los cuales los holocaustos son quemados enteramente para el Señor. Había otro tipo de sacrificios en los que participaba el Señor, por así decir. Una parte era quemada ante el altar del Señor, otra parte era para los intermediarios, los sacerdotes, y otra parte para los oferentes, para aquellos que ofrecían el sacrificio. Y tenían, indicaban la expiación de la culpa y el pecado. Vemos cómo se añaden elementos como la pureza, perdón, la necesidad de la pureza del sacrificio. El animal, el sustituto, que ya veíamos la idea de la sustitución anteriormente, vemos cómo tenían que ser animales limpios y sin defectos. Vemos cómo, al igual que había ocurrido en el Éxodo, los primogénitos en el Éxodo tuvieron que ser cubiertos por la sangre, pues a partir de ahí todos los primogénitos tenían que ser redimidos, cubiertos por la sangre. Y no es que los otros no lo fueran, pero era que había el simbolismo, ¿no?, de la representatividad, y eran los primogénitos los que tenían que ser redimidos. Y vemos también como a lo largo de todo el libro de Levítico encontramos esa idea que no es nueva, pero que aquí está más detallada, de la privación de vida a un inocente, la idea de la sustitución. Vemos también otro elemento que aquí parece que estaba implícito, y lo hemos dicho hace un momento, pero aquí ya, si alguien tenía dudas, le debe de quedar bien claro, que esto es un asunto interminable. De hecho, por ejemplo, cuando vimos el sacrificio de Noé, antes de el Señor dar esa promesa del pacto de que no destruiría más la tierra, dice que el hombre continuará igual, continuará pecando, continuará necesitado de la expiación porque continúa bajo el juicio divino. Dice, por eso, porque eso va a continuar así, yo hago un pacto de gracia para que el hombre no muera. Entonces vemos cómo lo que antes había sido algo esporádico, un sacrificio aquí, otro allá, un sacrificio ahora, otro décadas o años después, ahora vemos cómo se instituye, se formaliza este concepto de presentar cada día. Cada día comenzaba con un sacrificio, cada noche terminaba con un sacrificio. Cada semana, cada mes, cada año había que repetir. Y con todo eso el Señor estaba hablando de la necesidad constante de tener una relación adecuada con Dios por la presencia constante del pecado en las vidas de su pueblo. Y vemos cómo allí se enfatiza el asunto del día de la expiación, el día del, por así decir, del gran sacrificio. Se nos presenta la idea del sumo sacerdote, aquel sacerdote que representando a todo el pueblo, primero tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, porque él no era sacrificio adecuado, él era otro pecador más, siendo el representante del pueblo ante Dios, y vemos cómo luego ofrecía un sacrificio por el pueblo. Y vemos también la idea del propiciatorio, aquella sangre, en el día de la expiación, Dios estaba oculto, Dios estaba aparte, Dios estaba separado, y una vez al año, el sacerdote representando al pueblo, traspasaba el velo que separaba el lugar santo del santísimo, llevando sangre en las manos, y la ofrecía en el lugar de la presencia del Señor, donde el Señor manifestaba su gloria. Esa era la tapa, lo que cubría la, aquel arcón que contenía la ley, las demandas de Dios, que eran imposibles cumplirlas por el hombre, no porque fuesen imposibles en sí mismas, sino por causa de la naturaleza del hombre. Eso es el sermón de Gálatas que vimos el domingo pasado. Bueno, pues es allí en el propiciatorio donde se presentaba el sacrificio. Y luego tenemos desde, decimos ahí, de Moisés al exilio, porque desde Moisés, de los tiempos de Levítico y de la institución formalizada de un lugar central de adoración, central y único, con unas instrucciones muy concretas, muy precisas sobre el sacrificio, vemos como ahora no tenemos nueva información. Nada cambia. No se nos dice, bueno, y hubo que cortar esto de los sacrificios porque se hizo innecesario. La gente dejó de pecar, la gente estaba a bien con Dios. No había nada de qué avergonzarse, no había nada que ofrecer. Y vemos que no es así. Día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, hay una continuidad. Y vemos cómo lo que sí ocurre es que se va haciendo manifiesto a lo largo de la historia del pueblo, desde Moisés hasta el exilio, tanto el de Asiria como el de Babilonia, es que no hay un arrepentimiento genuino de parte del hombre. Lo que vemos aquí es que hay un ritual repetitivo y vemos cómo los profetas denuncian eso. Denuncian que el Señor quiere obediencia y no sacrificios. Leíamos en Isaías en el capítulo 1, el mismo Dios que ordena los sacrificios con tantos detalles dice, no quiero más sacrificios, estoy harto, ya es que me da asco. Y como eso es así, pero ellos siguen en esa hipocresía, recordemos lo que habíamos visto con Caín y Abel, no era tan importante lo que se ofrecía como la actitud de corazón. Y como Dios ve esa actitud de corazón, dice, esto lo cierro. Y él mismo cierra el templo, él hace que lo invadan los asirios, realmente fueron los babilonios al final quienes lo hicieron, y vemos cómo quedó destruido. Con lo cual encontramos que al no haber templo, al no haber altar, al no haber propiciatorio, el pueblo de Dios se encuentra a merced de la ira y de la justicia de Dios. Se encuentra exactamente igual que los egipcios el día en que comenzó el éxodo. Se encuentran bajo la ira de Dios. Todo esto está demandando, bueno, si aún lo que Dios ha provisto como el canal no funciona, habrá que hacer algo, algo nuevo, ¿verdad? Hay ahí, por así decir, un run, ¿verdad? De que nada de esto satisface. El pueblo está expuesto, como estaba Isaac, no había sacrificio. Si el Señor no provee, Isaac recibe el golpe divino, y así como estaba Israel en Egipto. Así que nos encontramos en ese periodo, y luego, 70 años más tarde, en los tiempos de Esdras y Nehemías, se vuelve Dios en su misericordia, llama a su pueblo a volver a establecer de nuevo el templo. Pero claro, ahora tenemos un templo reconstruido, las piedras, las vigas, la techumbre, ahí estaba, pero no había propiciatorio. El lugar santísimo está vacío. Y si no hay un lugar donde presentar el sacrificio a Dios, el pueblo de Dios está a merced de Dios. No puede haber perdón. Y la denuncia de prácticamente todos los profetas es la misma. Arrepentíos. Venid con corazones sinceros. El Señor está asqueado de tanto sacrificio que es de labios, pero de corazones que están alejados del Señor. Bien, ahí nos quedamos la semana pasada. Y vamos a intentar avanzar a partir de ahora. Bueno, nos quedamos a las puertas de lo más importante, ¿verdad? Después de esta repetición, si queréis, como digo, podéis... nos quedamos con esta. Si queréis estas diapositivas las pedís luego. Bueno, pues... pasa un tiempo después del último profeta, pasan 400 años y no hay novedades ni de parte de Dios ni cambios de parte del hombre. Pero de repente tenemos, si hemos sumado, han sido 6 periodos o 6 sacrificios o 6 momentos en los que podemos encontrar información sobre estos sacrificios, pero de repente sucede algo que parece increíble. Dios es fiel a su palabra, Abraham. Él ya ha declarado que él no aceptará un sacrificio de manos de un pueblo pecaminoso. Por lo tanto, él anuncia que él mismo se proveerá un sacrificio. Y él envía a su hijo, el cual se encarna y luego ofrece su propia vida, su propia sangre, como un sacrificio que este sí agrada a Dios. Por fin hay un hombre, 100% hombre, sin pecado, que se ofrece. Y su sacrificio sí es agradable. Y por lo tanto es el sustituto adecuado por el pueblo. Y fijaos que es un sacrificio que no solamente se ofrece por hombres y mujeres en una pequeña nación, sino que tiene un alcance mundial. Afecta a todas las naciones de la tierra. Y vemos como allí donde se ofreció, que fue en el Calvario, Cristo cumplió todo esto que significaban y que prefiguraban y que señalaban estos sacrificios del Antiguo Testamento. Todo lo que estos sacrificios que hemos visto no podían hacer, lo hizo, lo cumplió el sacrificio de Cristo. A través de su sangre, Él trajo expiación por los pecados del pueblo y trajo reconciliación. Recordad que todo se origina en un momento en que hay buena relación entre Dios y el hombre en Edén. Hay paz, no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar, hay una verdadera amistad, pero eso se rompe. Y no hay manera, a lo largo de todos esos siglos, no hay manera en que eso se restituya hasta que viene Jesucristo y con su sacrificio reconcilia a los hombres con Dios. Y vemos cómo este sacrificio es aceptado por el Padre y lo manifiesta resucitándolo de los muertos. Por lo tanto, comenzando ahora y continuando hasta la eternidad, cualquiera que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el sacrificio de Cristo, fijaos que eso era fundamental entonces, y es fundamental ahora. La actitud del corazón, no decir, Señor, ahí te presento el sacrificio de Cristo, tú ya lo conoces, Él lo hizo hace 2000 años y bueno, ahí lo tienes. Si algo tiene de valor para mí, pues conéctamelo. No, no, tiene que ser con la disposición del corazón, del reconocimiento de que lo necesito, a eso lo llamamos arrepentimiento, y de la confianza en que ese sacrificio es agradable a Dios. Quien se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el sacrificio de Cristo es redimido de la esclavitud del pecado y libre para vivir una vida de alabanza y de tributo a Dios. Bueno, pues esto es lo que podemos ver de la historia de la Biblia. Esto es lo que llamaríamos la teología bíblica. ¿Qué nos dice la Escritura respecto del sacrificio? Para llevarnos al sacrificio de Cristo, lo que hemos visto. Pero ahora, esto es lo que yo os he dicho, pero ahora vamos a tratar de ver cómo hemos llegado nosotros a esto. Vamos a ver algunos ejemplos de la historia para considerar cómo hemos extraído esta doctrina de la historia. Fijaos que no hemos cogido lo típico de coger textos de prueba, ¿verdad? Decimos, este versículo aquí y este versículo allá, hemos estado saltando por la Biblia para demostrar lo que nosotros proponemos. No podemos directamente tener un concepto, esto debe ser así, y así, sacando versículos aquí y allá fuera de su contexto, acabamos probando pues cualquier cosa que se nos ocurra. Hemos partido de la premisa de que toda la historia de la Biblia es una sola, del mismo autor y con un mismo mensaje. Y vamos a destacar tres cosas. En primer lugar, el patrón que hemos de destacar, que es el propio modelo del sacrificio. O sea, aquí estamos hablando de tipología. De esto hemos hablado y seguiremos hablando en estos estudios. Recordad que un tipo es una cosa, una persona, un acontecimiento que indica algo que es una realidad de lo cual el tipo es solo un concepto que nos da una idea, nos da como un resumen, no una indicación. Y vemos cómo en todo esto, desde el primer sacrificio que vimos allí en el Edén cuando Dios sacrificó a aquellos animales para cubrir a Adán y Eva, a los sacrificios levíticos, vemos como en todo esto se está señalando algo más allá de aquello mismo. De hecho, todos estos tipos van quedando atrás. Nos dan una información, nos apuntan en una dirección, pero en sí mismos van quedando obsoletos. Vemos como hay una progresión. Y todo eso lo muestra el Señor a través de estos tipos. El derramamiento de sangre no es algo de lo que a la gente le guste hablar mucho hoy, pero fijaos que la Biblia está muy interesada en ello y desde el principio de los tiempos, desde la caída del hombre en el pecado, vemos cómo nos habla de eso. Recordamos en el sacrificio de Abel aquella idea de ofrecer una alabanza a Dios, una acción de gracias. Había un sacrificio y había una disposición del corazón que Dios demanda, por eso acepta y por eso rechaza sendo sacrificio. Luego vemos con Noé esa acción de gracias que hace Noé para agradar al Señor. Vemos el sacrificio de Abraham a Isaac, en el cual mostró una entrega completa. Abraham no se reservó nada, eso es lo que demanda el Señor. Y eso está apuntando a Cristo y a nuestra apropiación de su justicia. De eso, Dios mediante, vamos a predicar en poco más de media hora. Fijaos, Abraham, no, bueno, Señor, te doy hasta aquí, o te doy, pero por dentro rechinando los dientes. No, él se entrega, una devoción total y absoluta. Y vemos como también allí esa idea se nos presenta del sustituto. No hay ni siquiera un hombre ni siquiera un hombre jovencito que todavía no había tenido experiencias de pecado como puede tener un adulto ya de muchas décadas de vida, ni siquiera eso es aceptable delante del Señor. Luego vemos el Cordero de la Pascua, tiene que ser sin mancha. Representa a los primogénitos, los cuales son librados por el sacrificio. Vemos el sacrificio como distingue entre el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Los que creyeron hicieron el sacrificio, los que no creyeron no lo hicieron y por lo tanto fueron destruidos. Así que vamos viendo este patrón de la tipología. Todo eso representaba cosas mayores. En segundo lugar, vemos cómo en todo esto hemos encontrado continuidad y discontinuidad. Cuando hemos llegado ahí a Levítico, hemos visto los sacrificios que eran repetidos indefinidamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo. O sea que vemos cómo hay una continuidad, pero cuando llegamos al último sacrificio, nos encontramos que hay una discontinuidad. El sacrificio de Cristo es único. No hay que repetirlo. No solamente es irrepetible, sino que es innecesario repetirlo, porque es el sacrificio, diríamos, con mayúsculas. Vemos también cómo hay continuidad en los sacrificios del Antiguo Testamento. Primero, toda la humanidad está implicada. Luego vemos cómo se reduce en Abraham, la simiente. Pero ahora vemos cómo el sacrificio de Cristo es de nuevo de un alcance universal en el sentido de que llega a hombres y mujeres de todas las naciones. Y luego vemos también, en tercer lugar, otro patrón que tenemos que destacar, es la idea de promesa y cumplimiento. Hay muchas promesas que podríamos considerar, como la promesa a Noé, la promesa a Abraham, de que su simiente sería de bendición para todas las naciones. Vemos esa conexión que hay entre la promesa de Dios de castigar el pecado a través de la muerte y la promesa de Dios de rescatar al hombre de la serpiente y su simiente. Fijaos, Dios dice, yo cortaré esa relación. Os habéis hecho amigos, habéis dejado de ser amigos míos, os habéis hecho amigos de la serpiente, pero yo cortaré esa relación. No es absolutamente necesario, se puede salir de esa. Podéis volver a la amistad conmigo. Y todo eso por la oferta de un sacrificio. Vemos también cómo los sacrificios ofrecen un cumplimiento vicario. Una cosa vicaria es cuando alguien lo hace en sustitución por otro, ¿verdad? Nosotros en general solo esto del vicario solo oímos hablar del obispo de Roma, ¿no? Se supone que es el representante de Cristo en la tierra. Lo que él hace es como si lo estuviese haciendo Cristo en la iglesia. Bueno, pues ese concepto de lo vicario, que en este caso está completamente carente de base bíblica, pero vemos que la idea de lo vicario es bíblica. Jesucristo se ofrece en sustitución para que tú y yo, los creyentes, no muriésemos la muerte que merecemos, para que no recibiésemos el castigo que merecemos. Él murió por nosotros. Y así nosotros somos rescatados. Vemos también la conexión entre la promesa de Dios y Abraham de que su simiente sería una bendición para las naciones y el sacrificio de Cristo, que es bendición para todas las naciones, para hombres y mujeres que reciban la promesa del Padre. Ya no es la ascendencia natural, la etnia, la raza, no es tan importante, sino el estar bajo el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, teniendo todo esto, algunas cosas más, es cuando, ¿os acordáis que cuando estábamos hablando de la teoría, de la teología bíblica, decíamos que la teología bíblica nos ayuda a establecer nuestra teología sistemática? Nosotros, la teología sistemática, el tomar doctrinas la doctrina de Dios, del hombre, la salvación, del pecado, del Espíritu Santo, no cogemos una concordancia y vamos sacando versículos y los vamos extrayendo, sino que vemos esta visión panorámica, esta visión global, y de ahí vamos extrayendo, sistematizando esas enseñanzas que hemos encontrado con la ayuda de esta herramienta que es la teología bíblica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Fijaos que a lo largo de los siglos, algunos han sugerido que Cristo murió principalmente para ser un ejemplo para nosotros. Tenemos que amar a los demás hasta el punto del sacrificio de uno mismo por el bien de los demás. Se presenta ese como la razón de ser de Cristo en la cruz. Otros dicen, no, Cristo murió en la cruz para demostrar la ira de Dios, cuán enfadado, cuán molesto, cuán airado está Dios contra el hombre por su pecado. Otros dicen, no, Cristo murió para mostrar la identificación de Dios con sus criaturas. Hace poco oía yo a alguien predicando diciendo que nosotros valemos tanto, tantísimo, que Dios nos ha comprado a cualquier precio. ¿Qué hay que dar a su hijo? Pues lo da, porque tenemos tal valor. Bueno, cada domingo se nos recuerda lo mucho que valemos para Dios en un programa de la tele. Ese no es el concepto bíblico, pero bueno, hay algunos que lo tienen, ¿verdad? Otros, y esto es como muy reciente, dicen, no, Cristo murió para mostrar el poder que Él tiene sobre las autoridades caídas sobre el pecado y la muerte. Y posiblemente hay algo de verdad en todo eso. Pero por lo que hemos visto, podemos extraer conclusiones mucho más bíblicas cuando consideramos de manera sistemática estas enseñanzas. En los 4 minutos que tengo, vamos a ver cuánto podemos avanzar. Lo primero que tenemos que decir es que el problema principal con el mundo, con la humanidad, es nuestro pecado y la culpa que el pecado trae. Fijaos, el problema principal del hombre no es el cáncer, no son ninguna otra enfermedad, no es la diferencia de clase, no es la economía de algunos países, no es que los matrimonios, el concepto de matrimonio está perdido y a la familia se le está haciendo tanto daño. El mayor problema del hombre es el pecado, es la ira que eso genera en Dios, y eso lo demuestra todo esto que estamos considerando. Hemos incurrido en la ira de Dios. Ese es tu mayor problema. No si tu trabajo es precario, o si no tienes los papeles, o si tienes un problema con tus hijos o con tu cónyuge. Por lo tanto, si ese es nuestro mayor problema, tenemos una necesidad por encima de todas, y es que eso sea arreglado. Y para eso Jesucristo ha venido. Antes de la caída, Adán y Eva no necesitaban hacer ningún sacrificio. Dios no estaba molesto con ellos, no estaba airado. Su ira no, él no tenía que contenerla. Nadie tenía que sustituirles. Nadie tenía que derramar la sangre. No tenía nada que ofrecer. Había una buena relación. Pero entró el pecado. Y con el pecado, en la vida de Adán y Eva, se perdió la comunión con Dios. La ira de Dios era lo que venía a continuación sobre el hombre. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6, 23 nos dice que el castigo por el pecado es la muerte. Primero vino el pecado y luego la muerte. Y para eso Dios ha diseñado todo este concepto del sacrificio y lo ha mostrado en la Biblia. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz no es para inspirarnos a nosotros al amor, para decir tú tienes que amar a los demás como Cristo, que fue capaz de dar su vida por puro amor. Tampoco Cristo murió simplemente para mostrar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Más bien, murió porque hay un Dios eterno que es 3 veces santo y que ha creado a la humanidad, a su imagen y semejanza, para que vivan para Él, para la gloria de Dios, y no lo hacen. Y eso a Dios no le causa indiferencia, le causa una ofensa cósmica, y por eso el cosmos entero está afectado por el pecado, y por eso aún la creación gime a una y espera la redención, la liberación total del pecado y sus efectos. Así que, según la Escritura, según lo que hemos visto, se hace necesario un sacrificio. Y no hay sacrificio sustituto como el de Cristo. No tiene paralelo, no tiene igual. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos ni siquiera añadir, solo el sacrificio de Cristo. Nos queda, tenemos que terminar aquí, nos quedan algunas cosas que ver, pero lo tendremos que hacer en la próxima ocasión. Hoy es 18. Bien, el próximo domingo no tendremos estudio porque vamos a esta hora, a las 10:30, vamos a tener bautismos, así que será la siguiente semana, si Dios quiere, cuando continuaremos con estos estudios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por habernos guiado en esta panorámica que nos muestra, Señor, la fealdad de nuestro pecado, que el pecado trae, genera ira en ti y como consecuencia la muerte, y que no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para remediarlo. Por eso desistimos de intentarlo y nos asimos al sacrificio de Cristo, aquel que tú has presentado, aquel que tú mismo has aceptado y creyendo en el cual nosotros podemos tener de nuevo una relación contigo. Gracias porque el sacrificio de Cristo nos lleva de nuevo al Edén y a la comunión que disfrutaba allí el hombre contigo. Queremos vivir en esa comunión y, Señor, no tenemos que esperar a la eternidad aquí y ahora, solo por la fe en Jesucristo y arrepintiéndonos del pecado que ha hecho necesaria la cruz y su muerte, es que podemos tener esa comunión. Bendícenos, Señor. Auméntanos el saber, el conocimiento y la dependencia de tu palabra. Y, Señor, que vivamos así para tu gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén.